Ha habido gente cuando que en realidad los que la pasaron y la pasan muy mal son los que fueron despedidos. Ese rol de victimización de un gobierno que llega para enderezar el curso del barco, como ya ha dicho también el propio Rogelio Frigerio, ya es un recurso que a casi 9 meses de gestión les va quedando un poquito fuera de término. Y digamos que respecto de esto que dice Frigerio, que no van a volver a hacer otra ola de despidos, a los pocos días el ministro de Modernización del Estado, Andrés Ibarra, le dijo al diario La Nación que habrá una nueva etapa de reordenamiento de la planta estatal y aseguró este funcionario que si en algún momento de este proceso significa tener que hacer retiros voluntarios o no renovar ciertos contratos porque hay sobredimensión, lo sabrá. Pero que de ninguna manera ese será el inicio, o sea que no van a empezar por despedir, pero que está dentro de este nuevo proceso de reordenamiento, como lo llama Ibarra, de la planta estatal. Es decir, este hombre que es el que se encarga un poco de los despidos en el Estado, nos está diciendo y está contrariando a Frigerio al decir que sí, está dentro de los planes del gobierno volver a reordenar, y cuando el gobierno dice reordenar...
Ya sabemos de qué estamos hablando.
Exactamente.
Dante, aparte vos de recién te referías acá a despedidores seriales, y yo también te diría que son contratadores seriales, porque además han incorporado en muchas de las reparticiones que echaron gente a la tropa propia, digamos.
Exacto.
Y ya no están tan claros los números todavía, pero son un poco escandalosos,
digamos. Sí, y son aquellos que Pradegay habló de la grasa militante. Bueno, este gobierno también, habría que decirle al propio Pradegay, que tiene, según sus palabras, grasa militante entrando en el Estado, porque son en general jóvenes pro los que entran en cargos gerenciales en distintos estamentos del Estado. O sea que...
Podríamos en este caso decirles crema militante, porque para que sí. No se sientan afectados. Porque...
Sí, creo que sería más ajustado, sí, al espacio Cambiemos. Y ahora vamos a escuchar al jefe de todos, también en la misma línea que Rogelio Frigerio, es decir, vamos a escuchar al presidente Mauricio Macri desde China, en contacto con Longobardi por Radio Mitre, hablando también de aquellas olas que, según el propio Macri, no fueron olas, sino que apenas fueron retracciones en algunos sectores. Adelante con ese audio.
Se dijo en un momento que había una ola de despidos y tampoco fue verdad. O sea, nunca hubo una ola de despidos. Sin duda, hubo retracción en algunos sectores, empezando por la obra pública, que, insisto, la heredamos parada. Y después se empezó a recuperar, entonces a poco iremos recuperando los puestos de trabajo que se perdieron, que sobre millones de puestos de trabajo los números oscilan entre 70.000 y 100.000, que son los que se han perdido. Lo que estamos viviendo en la Argentina no es un cambio económico, justamente es un cambio de valores, es un cambio cultural.
Así que ahora despedir se llama cambio de valores y cambio cultural. Es realmente un giro interesante dentro del discurso de Cambiemos. Bueno, lo escuchamos al presidente decir que no hubo una ola de despidos y que dentro de un universo de millones de trabajadores, 70.000, 100.000 puestos, que según él son los que se perdieron, no es tanto. Es evidente que los que despiden hablan simplemente de números, nunca se van a detener que dentro de esos 70.000, 100.000, que por supuesto son más que los que dice Macri, hay un montón de realidades, de familias, de personas que se quedaron sin trabajo, para las cuales este cambio que proponía el gobierno es un cambio que simplemente les trajo angustia. Pero bueno, Macri subestima una vez más a toda esta gente que se ha quedado sin trabajo e insiste con que a partir de que la obra pública comience a funcionar, todo esto va a quedar en el pasado. Yo espero realmente que, por una vez, tengan razón en algo y que pongan en funcionamiento la obra pública y que eso genere no solo los puestos que se perdieron, sino que genere nuevos puestos de trabajo. Pero la verdad es que ya 9 meses me gustaría verlo en la práctica, porque seguimos hablando de que la obra pública vino parada desde el gobierno anterior, pero estaría bueno que la pusieran en funcionamiento, porque si esa es una de las vías para generar trabajo, bueno, de una vez por todas, arranquen. Van casi 9 meses.
Sí, sí, es tremendo. Dos o tres cuestiones, me engancho con lo de los 9 meses que dijiste sobre el final. Siguen hablando de los 12 años que pasaron. Ellos ya son parte del último de los 12 años, por lo menos, porque siguen hablando de los últimos 12 años, los últimos 12 años. Ellos ya están por cumplir en breve un año de gobierno, así que ya el discurso de los 12 años se agota. Pero lo que te quería decir con más énfasis es, no les importa, claramente, no les importa a la gente, no les importa que la gente esté sin laburo. Esta sensibilidad que vos planteás es absolutamente mentira. Yo creo que es lo que más indigna. Los niveles de cinismo son tan grandes que no les interesa que haya gente que no tenga para morfar, que no tenga para sostener a sus hijos estudiando. No les interesa. Es verdaderamente así, por más que digan otra cosa. Y una más, con respecto a lo que decías antes, es hay... supongamos que vaya a haber algún nivel de inversión, esta esperanza que vos planteabas, que te he visto esperanzado como pocas veces.
lo dicen tantas veces, es que en algún momento esperamos que al menos cumplan con una. Ya no les pedimos muchas cosas que cumplan, pero que cumplan con una.
Pero además, si eso llegara a ocurrir, supongamos que haya algún tipo de inversión que permita tomar alguno de los trabajadores despedidos, generar nuevos empleos, es bajo unas condiciones de precariedad laboral absoluta, con un ejército de reserva enorme, con las posibilidades de manipular a los trabajadores de cualquier empresa que pueda estar tomándolos. Entonces también hay que analizar eso, porque no es que hoy venga una planta industrial de otro país, se instale en Argentina y contrate a 2.500 personas, que van a tener qué condiciones de laburo esas 2.500 personas.
Sí, sin duda, es lo que ellos venden como generación de puestos de trabajo de calidad, y que a su vez te están mandando al Congreso leyes como la ley del empleo joven, que no es otra cosa que precarizar el empleo joven.
Pero como vos lo decías, es el jefe el que manda la directiva. Así.
Absolutamente, absolutamente es el que va delineando las políticas que los distintos ministerios tienen que llevar adelante, pero bueno, es más de lo mismo. Si les parece, vamos a escuchar a Marcos Peña, ahora jefe de gabinete de ministros, en el programa Intratables con Santiago del Moro, donde él plantea que ellos siempre dicen la verdad. Ahora vamos a escucharlo.
Uno transita la ciudad, uno conoce las diferentes realidades y hay falta de laburo. Eso
por supuesto,
no,
pero la Argentina...
No negamos la realidad.
No, nunca lo vamos a hacer. Al contrario, estoy diciendo que la estamos poniendo sobre la mesa. Y este es el punto de partida. Y siempre fuimos muy claros. La Argentina, de 18 millones de trabajadores, hay 6 millones que trabajan en blanco, empleo formal. Tenemos un problema grande, estructural de empleo. Ahora, el desafío es cómo generar empleo. Y eso creemos que va a ocurrir a partir de un proceso económico más sano, más claro y con reglas de juego más claras, que está ocurriendo y que en muchos sectores ya se ve. Digamos, si uno ve lo que está pasando en las economías regionales, en muchas de ellas, no todas, porque hay otras que arrastran más dificultades, lo que pasa con el campo y las ciudades que viven de esos sectores. Pues hay problemas, sí, pero lo importante es que tengamos claro que esto es un proceso que teníamos que pasar para poder empezar a crecer, y hay un consenso general, unánime, que la Argentina va a empezar a crecer en los próximos meses y seguro el año que viene.
¿Dónde estarán los casos en ese consenso general y unánime de que Argentina va a empezar a crecer en los próximos meses? Es algo que venimos escuchando también desde que llegaron, que primero iba a ser el segundo semestre, ahora es el último trimestre, el próximo año, y siempre van corriendo el arco un poquito más. Pero lo interesante es cuando arranca el audio, que Santiago de Moro le dice, hay falta de laburo, no neguemos la realidad. Y Marcos Peña inmediatamente dice, no, nunca lo vamos a hacer. Bueno, debería aclarárselo a Frigerio, que dice que no hubo ola de despidos, y debería aclarárselo a su jefe, que también dice que no hubo una ola de despidos. Así que si no van a negar la realidad, estaría bueno que lo ejerzan, que no la nieguen y que digan las cosas como son.
Lo que pasa es que dijo, nunca vamos a negar la realidad, pero nunca dijo quiénes. Capaz claro, que no incorporaba a Frigerio y a Macri dentro de lo que...
Y después habla del desafío de generar empleo, y que creemos que eso va a ocurrir a partir de un proceso económico más sano, no sabemos qué es un proceso económico más sano, con reglas de juego más claras, que está ocurriendo y que en muchos sectores ya se ve, y otra vez caen en el error por tirarlo, porque en el fragor de decir un montón de barbaridades y de cinismos, dicen, si uno ve lo que está pasando en las economías regionales, y ahí se dan cuenta, y dicen, en muchas de ellas, no en todas, porque claro, ya tuvieron a los productores frutícolas de Neuquén y de Río Negro en Plaza de Mayo entregando frutas, tuvieron prácticamente a los de la lechería entregando sachets de leche, que al final no lo hicieron porque el gobierno los llamó a hablar, y en estos días están reconociendo que fue un error porque se sentaron a hablar con el gobierno y no obtuvieron nada. Claro. También están en problemas las economías regionales de fruta y horticultura de Santa Fe. Hoy leía que están en problema también los citrícolas de Entre Ríos, y que ya en el diario, El Diario, como se llama, de Paraná, se están quejando contra De Angeli porque no está generando nada para su provincia. Y así vemos prácticamente todos los días cómo hay más economías regionales que están viendo agravados sus problemas. Entonces, que Marcos Peña nos diga que ellos no niegan la realidad y después nos pongan a las economías regionales como un ejemplo de lo que está funcionando bien en el país, me parece que él mismo está negando la realidad y nos está queriendo vender algo que no es real.
El otro día compartíamos acá con la EMI el estudio de CEPA, el Centro de Economía Política Argentina, justamente analizando las economías regionales, y le sumo a las que vos agregabas, Dante, sector yerbatero, sector vitivinícola, bueno, el sector citrícola, como vos lo decías, y así.
Sí, sí, ya nos van quedando pocas como para encontrar alguna a la que le esté yendo bien. A no ser que para Marcos Peña la producción de soja, trigo y maíz sea una economía regional, que yo lo pondría en duda, pero si seguimos por esta vía, creo que va a ser lo único a lo que le va a ir bien, y por supuesto sabemos que le va bien porque le sacaron las retenciones al trigo y al maíz y se las redujeron a la soja. Pero bueno, continuemos adelante, y ahora les traigo a un hombre de aquellas tierras, a un mendocino de pura ley, Claudio Loser, ex director del Fondo Monetario Internacional, hoy ya no reside en Mendoza, sino que reside en la ciudad estadounidense de Maryland, en las afueras de Washington, y lo vamos a escuchar en una entrevista que le dio a Pablo Wende de Infobae TV. Adelante.
Yo diría que el ajuste, no voy a hablar del Fondo Monetario porque yo he estado involucrado en eso, pero esto es como haber estado de fiesta por mucho tiempo, con mucha carie, se nos arruinaron los dientes y tenemos que ir al dentista. Entonces el que tiene la culpa es el dentista. Y ese es el problema que tenemos en la Argentina. No podemos creer que esta fiesta no pueda seguir. Y está más pobre la Argentina. O sea, que hayamos vivido por encima de nuestras posibilidades es una cosa. Pero la Argentina hoy en día es un país más pobre de lo que era hace 5 años, ajustado por los términos de intercambio, los precios de las commodities.
O sea, es una familia que vivió de fiesta y después no le queda la plata, ¿no?
Claro, y lo que pasa es que el dueño de casa, o el papá o la mamá, dice, tenemos que cortarla, tenemos que ponernos en línea, y la familia dice, ¿cómo? ¿Yo por qué? ¿Por qué no mi hermano? ¿Por qué no mi tío o una cosa de eso? Tiene que pagar la cosa, no yo. Y lamentablemente la Argentina, que tiene un potencial extraordinario y tiene gente extraordinaria, y no lo digo por decir nomás, tiene este problema y tiene que ajustarse, y yo creo que después va a salir, pero tenemos 1 o 2 años difíciles.
Claudio Loser, un placer haberlo recibido.
Muchísimas gracias por tenerme en el programa.
Bueno, yo no sé si fue un placer recibirlo, pero la verdad que escucharlo fue un placer.
No, sin ninguna duda.
Es del manual de escuela, prácticamente, de cómo el Fondo Monetario le explica a los países que deben ajustarse. Y lo hacen en una forma así de burda, como lo escuchábamos al propio Claudio Loser. En realidad el nombre es Loser, pero para mí es Claudio Loser.
Loser, aclaramos, es perdedor en inglés, ¿no?
Exacto, don Claudio Loser. Con esa lógica de explicar, bueno, es como un hombre que tiene caries y va y le echa la culpa al dentista, o como un padre de familia que debe ajustar y que los hijos se enojan. Así es como nos quieren explicar lo que ellos proponen desde el Fondo Monetario Internacional, pese a que este hombre hoy por hoy ya es ex director, ya no forma parte, pero sigue con esta lógica de querer explicar, como si fuera un manual de escuela, que los países tienen que hacer un ajuste de gastos cuando hay un déficit fiscal. Y cuando nos hablan de ajuste de gastos, y cuando esto viene desde el Fondo Monetario Internacional, sabemos que ajuste implica recortar básicamente en todo lo que tiene que ver con el gasto, como ellos lo denominan, social. Uh-huh. Y el gasto social son baja de sueldos, baja de jubilaciones, flexibilizaciones en todo lo que tienen que ver con las leyes laborales. Muchas de las cosas que este gobierno está intentando empezar a hacer, porque recordemos, este mes llega, después de 10 años de no venir, una comitiva del Fondo Monetario Internacional que va a hacer una revisión de las cuentas fiscales argentinas. ¿Para qué? Para después poder hacer sus recomendaciones en cuanto a de qué forma la Argentina debería ajustar el déficit fiscal que hoy por hoy tiene. Así que vemos cómo, por un lado, sabemos que el fondo llega en pocos días y empiezan a aparecer estos personajes explicándonos que gastamos o vivimos por encima de nuestras realidades o de nuestras posibilidades y que ahora indefectiblemente debe venir un ajuste para recortar ese déficit fiscal. Un librito que lamentablemente ya hemos atravesado, ya hemos leído y que hoy por hoy otra vez lo volvemos a ver y lo volvemos a leer. Y peor aún, cuando escuchemos el par de audios que nos quedan, vamos a entender cuáles son los momentos que estamos atravesando.
Vos fijate que el tipo al principio del audio se sincera y dice, bueno, yo del Fondo Monetario no hablaré porque yo estuve ahí, como hace como un sinceramiento de
y
decir...
Y se ríe, aparte, se ríe como si fuera gracioso.
Claro. Y dice, esta es la receta, la que ahora cuento a través del cuentito del dentista, ¿no?
Sí, lamentable. Y vamos a escuchar... Yo estoy seguro de que esta va a ser la primera y la última vez que lo vamos a escuchar, pero creía necesario traerlo otra vez, porque él volvió a aparecer en cámaras. Estamos hablando de Domingo Cavallo, ex ministro de Economía de Menem, ex ministro de Economía de La Rúa, que estuvo en el programa del Timón de Willy Cohen y Cecilia Buffet en Canal 26. Vamos a escucharlo y después, si les parece, si no lo seguimos de largo, analizamos qué dijo Domingo Cavallo. Adelante.
Es fundamental para estabilizar la economía sin un tremendo costo recesivo y es fundamental influir en las expectativas. Uh-huh. Es decir, convencer a la gente que, por ejemplo, la inflación del año que viene va a ser como máximo del 12%. Si ellos logran convencer a los agentes económicos que va a ser como máximo del 12% y las decisiones que van tomando empresarios, que van tomando los sindicatos, los trabajadores y la gente en general, los que invierten, se organiza alrededor de esa expectativa de inflación, la inflación puede bajar y al mismo tiempo la economía crecer vigorosamente.
Es decir, Cavallo ahí les está diciendo a los funcionarios actuales, ustedes tienen que mentirle a la gente.
Básicamente.
Básicamente eso es lo que le dicen. Sí. Y esto para no tener un tremendo costo fiscal. O sea, podemos tener costos, que ya los estamos viendo con los despidos, pero para no tener un tremendo costo fiscal hay que convencer a la gente. No importa de qué. Hay que convencerlos de que la inflación, en vez de ser el 30, el 40, va a ser del 10, del 12. No importa si después se cumple, pero hay que convencerlos porque, según la lógica de Cavallo, es cuando vos convences a alguien de algo, aunque no sea mentira, esa persona va a vivir en función de esa mentira y se va a convencer de que esa mentira es verdad. Así es como Cavallo le plantea al gobierno que tienen que ser los próximos pasos. Seguramente él lo plantea porque él lo hizo cuando era gobierno. Él decía que las cosas iban a ir de una forma y lamentablemente la realidad nos demostró que iban de una forma totalmente opuesta a la que Domingo Cavallo decía que iban a ir.
Yo punteé, Dante, la frase con la que inicia, después habla, utiliza la palabra convencer, pero al principio dice influir en las expectativas.
Exacto.
Vos fijate el sinónimo de manipulación que es esta exacto. frase.
Sí, yo estaba en la duda de decir si esto es cinismo, si esto da pena, si da tristeza, porque la verdad que algunos periodistas todavía sigan llevando a sus estudios a un tipo como Domingo Cavallo y hablen con Domingo Cavallo como si él fuera uno de los conocedores de la verdad revelada y lo llevan para dar consejos. La verdad es que, por supuesto, habla muy mal de Cavallo, que ya es un ser despreciable, pero también habla muy mal de los periodistas que necesitan llevar a un tipo despreciable como Cavallo a su programa. Por eso es que yo decía, esta va a ser la primera y la última vez que lo vamos a escuchar, porque hace falta, una vez más, porque parece que mucha gente se olvidó, una vez más poner en o reafirmar quién fue Domingo Cavallo. Y como vamos a reafirmar una vez más quién fue Domingo Cavallo, vamos a escuchar este segundo audio de Domingo Cavallo.
Hay hoy una buena noticia, que es que el Tesoro empezó a endeudarse. En pesos él, no... Sí. Que se endeude el Banco Central con las LEBAC.
El bono yo que colocaron.
No. Claro, yo creo que esto que empezaron hoy, lo tendrían que haber empezado antes, pero bueno, mejor tarde que nunca, esta tiene que ser la forma de financiamiento del déficit. Deuda del gobierno. Y tienen que también endeudarse en pesos, no solo en dólares, porque si se endeudan en dólares
ya saben,
y luego le tienen que vender... No, después le venden los dólares al Banco Central, el Banco Central emite los pesos... sí. Y después tienen que colocarle VAX para absorber esos pesos. Yo creo que la cosa va a empezar a funcionar mucho mejor y la economía se va a estabilizar más cuando el Banco Central, en lugar de emitir deuda él, onerosa, pagando intereses, opere solo en el mercado secundario de títulos públicos, como opera el Banco de la Reserva Federal y todos los bancos centrales del mundo. Para lo cual, el que se tiene que endeudar, si es que tiene déficit,
el que tiene que absorber los pesos es el Tesoro.
Tiene que financiar su déficit con endeudamiento externo e interno. Pagar las tasas de interés y registrarla como costo fiscal del gobierno. Así toma conciencia de lo que significa no producir la reducción necesaria de gastos.
Bueno... hay una buena noticia, dice Cavallo cuando arranca, y la buena noticia es que nos estamos endeudando. Y no solo, él dice, no solo hay que endeudarse en dólares, hay que endeudarse en pesos también. Y después dice, el que se tiene que endeudar si tiene déficit es el gobierno. Tiene que financiar su déficit con endeudamiento interno y externo. Pagar las tasas y registrarlas como costo fiscal del gobierno. Y ahí pone más énfasis y dice, así toma conciencia de lo que significa no producir la reducción necesaria de gasto. ¿Qué está diciendo?
Traducción.
Exacto. Así toma conciencia que debe ajustar, que debe tener un déficit cero, como el que él nos vendió cuando era parte de la alianza, y al, supuestamente, ¿no?, dice Cavallo, al tener que pagar esas tasas de interés por el endeudamiento, el gobierno se va a dar cuenta que lo que tiene que hacer es reducir el déficit y, por consiguiente, generar un ajuste sobre la sociedad. Otra vez son las recetas de Cavallo las que nos llevaron al ocaso del 2001.
Sí, sí.
Por eso digo, hay mucha gente que votó a Macri y parece que se olvidaron de lo que pasó en Argentina en diciembre de 2001. Parece que eso nunca sucedió. Que los generadores de todos los males de la Argentina fueron los gobiernos que vinieron después, los gobiernos de Néstor y de Cristina Fernández de Kirchner. Parece que muchos se olvidaron de lo que fue Cavallo, de lo que fue endeudarse constantemente, que hoy Cavallo dice que es la buena noticia. O sea, no sé si todos llegamos a dimensionar
Yo completo la traducción, Dante, diciendo que es achicamiento del Estado, reducción en políticas sociales, educación y salud, digamos, como para hacer un gran resumen muy lineal
de la receta. Pero escucharlo hablar con tanta liviandad de es una buena noticia que el gobierno se endeude, la verdad que da, insisto, no da una mezcla de bronca, pena, angustia, porque son los tipos que nos llevaron a lo peor que vivimos en la Argentina, los que tenemos determinada edad, que pasamos la dictadura siendo muy chicos, que no tenemos quizás toda la conciencia de lo vivido en esos días, que sí después nos informamos y nos enteramos de qué pasó, pero que no teníamos el día a día porque éramos chicos, y que lo peor que vivimos en democracia fue la época de Cavallo como ministro de Economía. Ahora volvemos a ver cómo eso que padecimos vuelve a rondar entre nosotros y aparecen los emisarios del Fondo Monetario y aparece Cavallo contento porque el gobierno se está endeudando y lo escuchamos al propio gobierno diciendo que Argentina volvió al mundo, y cuando nos dicen que volvieron al mundo es porque volvieron a tomar deuda y a financiarse en el exterior. O sea, son cosas que estamos volviendo a ver una película que pensamos que no íbamos a volver a ver y que lamentablemente la estamos viendo todos los días. Y como esto es un eterno volver para atrás, traje este último audio del recuerdo de TBR, donde nos recuerdan, insisto, en quién fue Domingo Cavallo. Escuchémoslo.
No hay ninguna sorpresa, ni monetaria, ni cambiaria, ni fiscal, en la vida. En todos estos aspectos que tienen que ver con el ahorro de la gente, va a seguir igual.
Hemos tenido que adoptar una medida transitoria de limitación a la extracción de dinero en efectivo. Y solo se podrá hacer durante este periodo de 90 días por cifras de 250 pesos semanales.
En la vida, en todos estos aspectos que tienen que ver con el ahorro de la gente, va a seguir igual.
Bueno, hasta ahí. Ahí lo cortamos,
el horario de protección al menor.
Fuimos muy medidos.
Cavallo, compadre, vamos.
Pero ese canto de esa señora indignada, creo que todos sabemos cómo empieza y cómo termina.
Sin duda.
Bueno, y ahí lo escuchábamos a Cavallo, que primero decía que el ahorro de la gente iba a seguir normal. Es un poco lo que él le recomendaba al gobierno que tiene que hacer ahora. Vender una expectativa de algo que en realidad no importa si va a pasar o no va a pasar, pero véndanle una expectativa a la gente. Bueno, Cavallo en ese momento, previo al estallido de la crisis de 2001, le decía a la gente que sus ahorros iban a seguir igual, sin problemas, y pocos días después volvió a aparecer en la televisión, en cadena nacional, diciendo que la gente solo iba a poder retirar de los cajeros, de su cuenta, de su plata, 250 pesos por semana. Eso es un poco la Argentina que vivimos y la Argentina que estamos viviendo hoy, donde empezamos a ver otra vez a los Cavallo, a los loser del Fondo Monetario, que nos quieren decir qué es lo que hay que hacer, ¿para qué? ¿Para volver a ser lo que fuimos? ¿Para ser lo que ellos quieren que sea el país? Es una incógnita hacia dónde nos quieren llevar todos estos tipos.
Sí, es una incógnita, pero es un final de película que más o menos podemos intuir por dónde va. Y la reflexión, me parece, Dante, y el audio este se agradece sobre el final, porque tiene que ver con nuestra memoria como pueblo, ¿no? No, parece que olvidáramos eso que se vivió. Muchos de los más jóvenes quizá no lo vivieron y las influencias hacen que se elija de una manera cuando uno tiene que emitir el voto, pero otros más viejos que sí vivimos esa situación y que la olvidamos seguramente al momento de pensar y analizar cuál es el camino. Nos comimos otro verso, digamos.
Así es.
Nos comimos, no en lo personal, pero sí me hago carne de que, bueno, el 51% votó el gobierno que hoy tenemos. Así
sí,
que...
sí, hoy lo padecemos quienes lo votaron y quienes no lo votamos. Lamentablemente es el presidente de todos, son el gobierno de todos, más allá de que somos cada vez más los que creemos que es un gobierno que no nos representa. Y para cerrar este rinconcito de hoy, para traer la música en contexto de este rinconcito, les traigo del álbum Entre el cemento y la bella estrella de 2006 a la rapera Kenny Arcana. Es una es una rapera francesa de Marsella, cuyo padre es argentino. Entonces es una joven que conoce muy bien la realidad argentina. Y la vamos a escuchar con el tema Victoria. La letra, por supuesto, está en francés, pero ella en este tema habla o cuenta la historia y las desventuras de una niña que viene con su familia de vivir en el campo salteño a una villa miseria de la gran ciudad en plena época menemista. Y en la estrofa que pone en contexto este tema, a partir de todo lo que escuchamos hoy, tiene que ver con que después de todas esas penurias, el padre de la protagonista de este tema pudo tener unos ahorros, que tristemente esos ahorros quedaron en el corralito de Domingo Cavallo, allá por diciembre de 2001. Entonces, dentro de el texto de la letra, dice Kenny Arcana: papá estaba furioso, rozaba la locura, cuando una mañana se enteró de que el banco le había robado todos sus ahorros. Impotente, todo el mundo había enloquecido. Él no fue el único. Habían robado a toda la nación. Desde ese día, junto a muchas personas, cortaron las carreteras para bloquear la economía del país. Es su manera de hacerse escuchar. Pero yo tengo miedo de que se vaya y no vuelva. La policía es violenta, los llaman piqueteros. Los periódicos mentirosos dicen que son bandidos, por eso la gente les tiene miedo. Papá dice que pueden matar a los hombres, pero no a la memoria. Las madres de los desaparecidos cantan contra el olvido. Vimos el fruto de una democracia perdida en un país tan rico, con tantos chicos con solo una taza de mate en sus estómagos. ¿Por qué estamos controlados por la mafia del crimen? Yo no lo comprendo, y cuando pregunto el por qué, me responden siempre: porque estamos en Argentina. Esa es la estrofa de este tema Victoria, de Kenny Arcana, que vamos a escuchar a continuación para cerrar este rinconcito de los cínicos del día 9 de septiembre.
Qué manera de graficar esta columna, este rinconcito de hoy, Dante, con una claridad y bueno, y la traducción obvia para quienes no entendemos el francés allí.
Y les recomiendo,
disfrutaremos de la música.
Exacto, les recomiendo buscar este audio, lo van a encontrar en las redes, en YouTube. Victoria, de Kenny Arcana, está todo el tema traducido y realmente es muy interesante. E insisto, de Kenny Arcana pueden escuchar muchas cosas y todas tienen una conciencia sobre lo social muy interesante, así que seguramente en otros espacios la vamos a volver a escuchar.
Sin duda, sin duda. Dante, querido, como siempre un gusto, nos reencontramos el martes.
Igualmente, un abrazo.
Fuerte abrazo.
Moi c'est Victoria, né il y a 14 printemps dans un village près de Salta dans lequel je vivais avant. Cela fait maintenant plus de 10 ans qu'avec papa et maman, mes frères et mes sœurs, on a quitté nos champs. On est venu s'entasser dans une de ces cabanes à l'entrée de la ville. C'est papa qui l'a construite mais elle est pas finie. Je n'ai que des vagues souvenirs du village. Maman pleure quand elle m'en parle car elle n'aime pas la vie ici. Des étrangers ont brûlé nos maisons pour nous voler nos terres. Papa s'énerve, moi je comprends pas, il parle d'agroalimentaire. Il dit que les politiques sont des prédateurs qui sèment la peur et qui ont un estomac à la place du cœur. Ici pas de travail, aucune prière ne s'exauce. Après les cours avec ma sœur, on vend des bracelets de pesos. Mais malgré tous ces efforts, demeure ces jours sans repas. La nuit maman pleure, la nuit maman ne dort pas.
Nosotros, hija mía, son, no perdí las esperanzas. Estos malditos dictadores jamás podrán destruir la lucha de los pueblos que no pueden olvidar a su desaparecido.
Mi voisin m'a dit... dit, pendant la dictature c'était plus dur. Alors je vais pas me plaindre, même si ici y'a pas de futur. Moi j'aime bien les études, on m'a dit c'est bien mais inutile. Ici beaucoup ont arrêté avant même de savoir écrire. Dans mon jardin secret, je cultive le rêve d'être médecin, soigner tous ces enfants malades qui ne mangent pas à leur faim. Je comprends pas, dans la ville je vois bien tous ces petits faire la manche devant le mépris de ceux qu'on appelle les gens bien. Je m'interroge, ne voient-ils pas la misère? Ils nous écrasent pour bénir l'homme venant de l'autre hémisphère. Papa dit qu'on est traités comme des chiens. Dieu merci, j'ai ma famille. Plus loin, y'a des orphelins qui vivent dans les décharges. Des fois, je pleure en cachette, mais pas longtemps, car je pense à mes aînés qui ont connu le chant des mitraillettes. Et puis grand-mère disait toujours, la vie c'est l'espoir. Si tu en as plus, t'es comme mort, et vivre lève de l'exploit.